a todos y a todas. Si les parece, damos comienzo con la Comisión de Economía, Conocimiento y Empleo, con el orden del día. Antes de empezar, me gustaría saber si existe algún tipo de sustitución de los diferentes grupos parlamentarios.
Buenos días, presidenta. Melody Mendoza sustituye a Jesús Ramos.
Sí, ya. Buenos días. Naira Alemán sustituye a Iñaki Lavandera.
Sí. Mario Cabrera a Pablo Rodríguez.
¿Alguna sustitución más? ¿Alguna sustitución más por el Partido Popular? ¿Seguro?
Sí, Australia Navarro sustituye a Poli Suárez.
De acuerdo, muchas gracias. Comenzamos entonces con el orden del día. Preguntas orales en la comisión de la señora diputada Cristina Valido García sobre los resultados de la campaña especial de inspección en materia de lucha contra el fraude, materia de trabajo no declarado, empleo irregular, fraude a la seguridad social y formación profesional para el empleo, dirigido a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
No hay la pregunta por formulada.
Tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, presidenta. Esta campaña extraordinaria se celebró entre el 4 de noviembre y el 15 de diciembre de 2019. Estaban previstas unas 1.280 visitas durante esas 6 semanas y finalmente se llegaron a realizar 1.300 visitas, por lo que se superó el objetivo en más de un 100%.
Gracias. Tiene la palabra la señora Cristina Valido.
Bueno, yo quería conocer los resultados, por eso la pregunta, porque las cifras así no nos cuentan nada, ¿no? Y lo importante es saber qué cantidad de fraude se ha detectado, quiénes no cumplen, en qué no se cumple, etcétera. Como usted sabe, hace algunos años empezaron estas campañas y, entre otros, buscaban destapar la economía sumergida que afecta a muchísimos trabajadores, que no les queda otro remedio que trabajar en condiciones en las que no se cumple la ley. Hoy estamos en una situación distinta, después de un cero turístico, pero la reapertura de algunos establecimientos donde hay mucho personal en ERTE y donde se está sacando a poca gente, porque no se sabe cuántas habitaciones se van a poner en marcha, está generando de nuevo el malestar de un amplio colectivo que se dio a llamar las autodenominadas Kelly, que ven que se mantiene personal en ERTE y las que sacan tienen el doble de habitaciones y ahora tienen peores condiciones todavía de las que tenían antes. Tenemos que recordar además que ahora la limpieza, la desinfección es mucho más importante, con lo cual las cargas de trabajo son superiores. Este Parlamento, además, aprobó distintas iniciativas en defensa de este colectivo. Por eso, bueno, fundamentalmente que me explique cuáles son los resultados en el ámbito de las sanciones, cuáles son las sanciones más recurrentes y después, por otro lado, conocer si hay algún plan, alguna estrategia, teniendo en cuenta que las circunstancias han cambiado, que estamos en un momento complejo, pero que, a pesar de que haya una baja actividad, se puede estar produciendo la sobrecarga de pocos trabajadores porque, bueno, las empresas con el miedo a sacar del ERTE a la gente a lo mejor están sacando pocas personas de las plantillas, incluso aquellas que tienen contratos temporales, manteniendo en el ERTE a los que están fijos y para luego poder despedir, que son algunos de los miedos que hay. Con lo que, bueno, me gustaría saber, insisto y termino ya, cuáles son con profundidad los resultados, que por eso hacía la pregunta, y en esta nueva situación en la que el mercado laboral y la contratación está sufriendo muchas modificaciones, incluida la obligación a muchos trabajadores en ERTE que están en teletrabajo, aunque están en ERTE, si hay algún tipo de campaña especial para detectar este fraude, este incumplimiento de la ley por parte de empresarios con poca conciencia, que se aprovechan de una circunstancia que está hecha para los que no pueden trabajar. Nada más, gracias.
Con respecto a los datos de esa campaña extraordinaria, que es la pregunta que me hacía, y por eso son los datos que aporto, porque además de esta campaña extraordinaria, la Inspección de Trabajo tiene un plan de trabajo anual donde se abordan todas estas cuestiones, pero centrándonos en esa campaña especial, esas visitas dieron lugar a 3.593 actuaciones que han beneficiado de manera directa o indirecta a más de 3.000 personas trabajadoras. Se han revisado un total de 7.240 contratos de trabajo y se han detectado irregularidades en un 41-45% de ellos, a los que habría que sumar 182 casos en los que estos trabajadores no tenían ningún tipo de contrato. Se revisaron 6.384 contratos en materia de relaciones laborales, de ellos 2.600 temporales, se han transformado en indefinidos, un 40% de los examinados y 1.322 corresponden a mujeres y 1.280 a hombres. Se revisaron 856 contratos de trabajo en materia de seguridad social y se incrementó, gracias a estas revisiones, la jornada de trabajo en 399 contratos a tiempo parcial, más del 46% de los revisados. En 293 se aumentó la jornada por encima de un 50% o se pasaron a tiempo completo en un 73,43% por género, 182 corresponden a mujeres y 217 a hombres. 4 de cada 10 contratos que se han detectado y corregido las irregularidades laborales detectadas. Se han aflorado 475 empleos, 182 empleos sumergidos que no tenían ningún tipo de contrato de trabajo, de los cuales 163 estaban sin alta en la Seguridad Social, 6 correspondían a personas extranjeras sin permiso de trabajo, 12 a personas desempleadas que trabajaban cobrando una prestación o subsidio por desempleo incompatible con el trabajo y 7 personas extranjeras sin permiso de trabajo trabajando por cuenta ajena. Se ha extendido un total de 221 infracciones con sanciones propuestas por un valor de 745.796,72 euros. La distribución de las infracciones por materia es la siguiente. En materia de relaciones laborales, 67 infracciones por un importe de 49.189 euros. En materia de seguridad social, 130 infracciones por importe de 558.710 euros en sanciones. En materia de extranjería, 7 infracciones por importe de 70.000 euros. En materia de obstrucción a la labor inspectora, 17 infracciones por importe de 67.890 euros. En materia de expedientes liquidatorios de la Seguridad Social, la cantidad total alcanzada es de 161.833,92 euros. Por último, se tramitaron 868 requerimientos a las empresas visitadas, tanto en materia laboral como en materia de seguridad laboral. En materia de economía sumergida, se han convocado subvenciones por un importe de 240.000 euros durante 2020. Efectivamente, como comentaba, es un problema estructural que tenemos en Canarias, lo que afecta a la economía sumergida, y con estas acciones pretendemos contribuir a aflorarlas, además de la medida nueva que pusimos en marcha desde el Servicio Canario de Empleo para incentivar la contratación de personas en el ámbito del hogar, que es un sector además muy afectado por la economía sumergida y que en contextos de crisis es muy fácil transitar del empleo, de un contrato, a verse en una situación sin ningún tipo de amparo. Estos son los datos de esta campaña extraordinaria. Los datos de la campaña ordinaria pues también son bastante amplios y ningún problema de compartirlos y en otro momento pues dar información puntual de todo lo que realiza, la gran labor que realiza la Inspección de trabajo en este ámbito y el compromiso del Gobierno en sus planes anuales a la hora de luchar contra cualquier irregularidad en el mercado laboral.
Gracias, señora consejera. Voy a abandonar momentáneamente la presidencia para realizarle una pregunta. Me sustituirá la señora Valido y, según termine la pregunta, vuelvo a ocupar el asiento.
Buenos días, señorías. Continuamos con el orden del día previsto. Pregunta oral de la señora diputada doña Yolanda Mendoza Reyes, del Grupo Socialista Canario, sobre acciones para la prevención de riesgos laborales ante el impacto del COVID-19, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Gracias, presidenta, señora consejera y equipo que la acompaña. Señorías, buenos días a todos y a todas. En el pasado pleno hablamos, aunque nunca es suficiente, del teletrabajo. Recordarán que todos los partidos políticos partimos de una premisa común, y es que el teletrabajo llegó a nuestras vidas sin aviso previo, pero con una clara intención de quedarse y que sea parte esencial de nuestra relación laboral en nuestra nueva normalidad y en un futuro más próximo. Pero, señora consejera, ¿estará de acuerdo conmigo que, a pesar de que el teletrabajo es una modalidad de las relaciones laborales más recientes y próximas, y que debemos legislar para la protección del descanso mínimo diario, especialmente el de las mujeres y su inexistente separación de la vida personal y laboral, no podemos perder de vista la vulnerabilidad laboral a la que se enfrentan las miles de personas que se deben incorporar inexcusablemente a su puesto de trabajo de manera presencial, dado que no todos los puestos son susceptibles, como saben, y adaptados al teletrabajo. En este punto, quiero aclarar que no debemos entender el riesgo de infección por COVID-19 como un riesgo laboral, sino que es un riesgo de salud pública global y que las autoridades sanitarias han implantado una serie de medidas frente a este riesgo de exposición que son de obligado cumplimiento en todos los ámbitos, incluyendo, obviamente, el laboral. Ahora bien, lo que nos debe ocupar y preocupar no es solo mantenernos firmes ante la protección del empleo digno y de calidad en nuestra tierra, sino la de salvaguardar la salud y seguridad de los puestos de trabajo que inevitablemente requieren presencia física. Velar de manera exhaustiva por la seguridad en los puestos de trabajo después de una pandemia global debe ser, bajo nuestro criterio, el objetivo claro e insistente de todas las políticas de empleo de su consejería. Y esto pasa, estarán todos y todas de acuerdo conmigo, por el diálogo social, que los agentes económicos y sociales hagan sus aportaciones, negocien y actualicen la prevención de riesgos en Canarias a través de la negociación colectiva y queden plasmados en sus propios convenios, como por ejemplo adaptación de puestos de trabajo para aquellas personas especialmente vulnerables o de máxima exposición, extremar la limpieza en las zonas comunes, repartos de equipos de protección individual homologados o de manera interna a través de reuniones de coordinación periódicas entre la empresa y el Comité de Seguridad y Salud, o lo más importante y grave, que ninguna persona trabajadora deba ser sustituida o suspendida en la relación laboral por causa mayor en su puesto de trabajo, sí que en ningún caso tenga consecuencias negativas o coactivas para ellos y ellas. En este punto, señora consejera, es donde debemos incidir. Esta actualización de prevención de riesgos laborales en los puestos de trabajo y las empresas de la que hablo debe ir vinculada íntimamente con la posibilidad de aumentar técnicos o inspectores que se hagan cargo del correcto cumplimiento de los protocolos de salud o sanitarios de las personas trabajadoras de nuestra tierra. Pero no dejarlo todo en manos de las empresas o del Gobierno, sino que también los propios trabajadores y trabajadoras de Canarias conozcan estas medidas que deben velar por su seguridad y salud, ofreciendo, por ejemplo, cursos de prevención de riesgos laborales con todas las actualizaciones post-COVID-19 o incluso que conozcan a través de sus empresas o sindicatos las guías de prevención de riesgos laborales que sean trabajados para los sectores más vulnerables. Señora consejera, y es que si existe un colectivo especialmente sensible o con alta posibilidad de exposición son las personas trabajadoras que desarrollan su actividad en la hostelería, el comercio o la construcción, que según hemos visto y leído son las que más han estado en el punto de trabajo. La vulnerabilidad que ha creado el COVID-19 en los trabajadores y trabajadoras de Canarias que deben inevitablemente incorporarse a su puesto de trabajo de forma presencial y la necesidad de que se establezcan las pautas y actualización de la prevención de riesgos laborales para proteger su seguridad y salud motivan a que le pregunte, señora consejera, sobre las acciones que se han llevado desde la consejería para la prevención de riesgos laborales ante el impacto del COVID-19. Muchas gracias.
Sí, tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, presidenta. Como bien decía, nos enfrentamos ante un riesgo que es sanitario, no es un riesgo laboral intrínseco, sino que es un riesgo sanitario, pero que evidentemente impacta en todos los ámbitos de nuestra vida y, por supuesto, impacta en el ámbito laboral. Impacta porque somos las personas, ¿no?, quienes nos vemos afectadas por este riesgo, pero es que impacta también en la forma en la que se organiza el trabajo en el día a día en los distintos centros de trabajo. Por lo tanto, en esa dimensión, sin ser un riesgo puramente laboral, salvo en aquellos empleos que sí tienen contactos con elementos biológicos, pero no es la gran mayoría de los empleos, es desde donde hemos abordado el trabajo por parte de esta consejería, en concreto desde el ICASEL, a través de las distintas mesas técnicas en las que además participa Sanidad, participa la Inspección de Trabajo, sindicatos, patronales y, según la mesa, pues turismo, ¿no? Tenemos una mesa específica de hostelería o la mesa de construcción, donde hemos trabajado desde ese diálogo social para elaborar documentos y guías orientativas tanto para las empresas como para los trabajadores y trabajadoras. La última que publicamos fue la que se abordó en el ámbito de la hostelería, pensando sobre todo en las pymes, porque es verdad que los grandes hoteles cuentan con sus servicios propios de prevención, por lo tanto, cuentan con unos medios a la hora de abordar y tener un conocimiento más profundo de lo que implica las medidas organizativas y de prevención con respecto a la COVID, pero no pasa en el ámbito pues de una pyme. Esta guía trata de, es la misma, las medidas son las mismas, pero es una forma de facilitar la información, como bien comentaba, para que esa información esté accesible para trabajadores y trabajadoras, para trabajadores y trabajadoras y también para las empresas. Y desde esa convicción, además, de que en este momento que estamos viviendo es importante el refuerzo en materia de prevención de riesgos laborales, hemos incrementado la cuantía de las subvenciones destinadas a sindicatos y patronales y también por primera vez hemos incorporado a los autónomos, a las asociaciones de autónomos a esta subvención, además del 1 millón de euros que se da a sindicatos y patronales representativos para sus servicios de prevención que llevan a cabo formación y la verdad es que hay que reconocer que son unos servicios altamente especializados y que realizan una gran labor tanto los que se encuentran en los sindicatos como de las patronales. Pero hemos ampliado para que las intersectoriales, pues construcción, puedan tener también y reforzar esos servicios y por primera vez, muy importante, se incorporan los autónomos. Pasamos de 400.000 euros a 920.000 euros, por lo que la cobertura y el alcance de las medidas en este contexto que estamos viviendo va a permitir reforzar todos esos servicios que son clave porque son quienes están en contacto más directo con las empresas y con los trabajadores y con las trabajadoras. Se han editado distintos documentos técnicos también en materia de teletrabajo, pero bueno, en el sector del transporte, reparto y carga, descarga de mercancías, sociosanitario, industria, obras de construcción, marítimo pesquero, agrícola y ganadero, estaciones de servicio, peluquerías, comercio al por menor, hostelería, bares y restaurantes. Hemos editado distintos folletos divulgativos sobre cómo hay que volver al trabajo, qué medidas tenemos que adoptar de seguridad en esa vuelta al trabajo. Y todas esas medidas, además, están accesibles dentro de la web del ICASEL. Hemos puesto en marcha un apartado COVID, donde pues toda esa información, todas esas medidas están a disposición. También se ha reforzado el trabajo, las visitas de los técnicos y técnicas del ICASEL a las empresas a la hora de informar, asesorar y apoyar en este contexto, sobre todo pensando en las pymes, las micropymes, que, como digo, pues son siempre las que tienen más dificultades a la hora, a lo mejor, de acceder a la información. Y ahí hemos querido reforzar y poner todos los medios a disposición, tanto de trabajadores y trabajadoras como de las empresas, para que esta vuelta o esta nueva normalidad esté marcada por la seguridad. No entendemos que la nueva normalidad se haga en contra de la seguridad, que es un principio fundamental, un derecho de los trabajadores y trabajadoras, pero que para Canarias, además, como sector, como motor que tenemos en el turismo, esa imagen de seguridad es clave de cara al exterior.
Concluida la pregunta, la presidenta vuelve a la mesa.
Continuamos con el orden del día, con la pregunta número 3 del señor diputado don Manuel Marrero Morales, del Grupo Sí Podemos Canarias, sobre la exigencia de informar sobre la salud como condición para ser contratado, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Tiene la palabra.
Buenos días, señora consejera. Buenos días a todos los presentes y a la ciudadanía de Canarias que nos sigue. Esta pregunta viene a colación de la múltiple casuística que se está produciendo en torno, bueno, la que siempre se ha producido en torno a enfermedades y puestos de trabajo, pero mucho más ahora con el asunto de la pandemia. Y a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el que se obligaba a Correos, precisamente, a readmitir a una persona que después de una baja, pues tuvo los recursos humanos, le estaba pidiendo pues una serie de informaciones que forman parte de la confidencialidad y de la intimidad del trabajador y que no tendrían por qué trasladársele más allá que al Comité de Seguridad y Salud Laboral y a su parte sanitaria, ¿no? Por tanto, digamos que de alguna manera hago la pregunta con la finalidad de que incidamos, de que desde esa la consejería que usted dirige, se incida en el mundo del trabajo en lo que es la necesidad de cumplir estrictamente con las leyes. Bien, es verdad que la situación de la COVID trae circunstancias especiales y cuando alguien pues enferma por ese motivo, pues tiene que tenerse en cuenta la capacidad de contagio que ha tenido, si ha estado en el puesto de trabajo, etcétera. Pero por eso habrá que informar sobre ese asunto, pero no por otro motivo, es decir, porque la parte confidencial está tratado como una enfermedad común, por tanto en el parte médico no puede figurar de otra manera. Hay una incapacidad laboral transitoria que se ha planteado por un real decreto, pero que claro, que no extendía su vigencia como accidente laboral, sino para sanitarios y sociosanitarios, y no más allá de un mes después de que terminara el estado de alarma, con lo cual nos encontramos con unas circunstancias especiales, es decir, por ejemplo, por poner una circunstancia, en septiembre, pues miles de profesores y profesoras, maestros y maestras en todo el estado, van a estar en los centros educativos y van a estar sujetos también a ciertos riesgos por motivo de su profesión, con lo cual habrá seguramente que revisar esta situación a nivel de estado en ese Real Decreto, porque si bien es achacable al personal sanitario y sociosanitario ese accidente laboral en un principio, posiblemente por no contar con los medios suficientes de protección, porque no los había y se expusieron excesivamente a esa situación, pues son 50.000, por ejemplo, a nivel de todo el Estado, los contabilizados dentro de ese personal. Y a partir del mes de julio, pues parece como que se acaba el problema. Por tanto, habrá que plantearse esta situación a nivel de Estado en posibles relaciones que usted tenga con el Ministerio de Trabajo y demás y con lo que tenga competencias en la materia y sanidad para que de alguna forma se tengan en cuenta estas situaciones que van a estar más que presentes. Este asunto tiene que garantizar siempre las relaciones de salud en las empresas. Hay que potenciar a los delegados y delegadas de trabajo, hay que potenciar los comités de seguridad y salud en las empresas, porque son una cierta garantía, que es una conquista de los trabajadores y trabajadoras que durante muchísimo tiempo pues han procurado que se coloque dentro de las leyes pues una cierta protección, garantizando la intimidad, la confidencialidad y por tanto las garantías de continuidad en el puesto de trabajo y que no sea eso motivo ni de despidos ni de exigencias de otro tipo. Bueno, se han dado circunstancias ahora que son curiosas, es decir, anuncios de trabajadores y trabajadoras en estas circunstancias donde poco menos que plantean como un valor añadido, pues estoy libre de COVID, ¿no? Es decir, hay circunstancias un poco que son pues anecdóticas como mínimo. Por tanto, las personas enfermas pues tienen que ir al médico, al sistema público de salud. En todo caso, se les plantea que se les dé la baja. La baja tiene una serie de criterios que se plantean allí y, por ejemplo, en el caso de la COVID, pues en estos meses se ha tratado como una enfermedad laboral para algunos sectores, pero no para el resto. Por tanto, habría que plantearse la posibilidad de que se estudiara eso con mayores garantías y para el futuro. Y después está también el asunto de las personas especialmente sensibles. En el caso de las bajas, las mutuas ahí está claro que no tienen que intervenir en absoluto, que tiene que ser la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguridad Social y el médico de la salud de la pública el que tiene que intervenir en la cuestión de las bajas, no las mutuas en absoluto, porque ahí nos podemos encontrar con una cierta perversión si se introducen dentro de ese tema y de momento están protegidos por la ley. Y en el asunto de las personas especialmente sensibles, pues está claro que los comités de seguridad y salud pues tienen que intervenir en esos 8 casos de posibles cuestiones que afecten a personas especialmente sensibles o en el caso también de personas mayores o embarazadas, que son circunstancias personales en este caso, aparte de las otras de enfermedad, pues que son los que emiten un informe para que se le adecue el puesto de trabajo, pueda ir camino de una baja o se tenga con él las consideraciones en la organización de del trabajo que tenga que hacer la empresa. Pero todo eso con exquisitez, con clara independencia de lo que son las mutuas, de lo que es la patronal, porque el derecho a la salud y el derecho al trabajo son dos derechos que se tienen por parte de las personas. Nada más.
Gracias. El turno de la señora consejera por tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Efectivamente, como bien planteaba su señoría en la intervención, hay que distinguir dos planos. Una cosa es que en este contexto de una pandemia que estamos viviendo, pues para poder adoptar y forma parte de los protocolos organizativos, ¿no?, que se han establecido, pues si se detecta, si hay un caso, pues hay que tomar las medidas de control sanitario para evitar los que todos ya sabemos, ¿no?, que el aislamiento, etcétera, etcétera. Pero eso es una cosa, y otra cosa es discriminar o que se considere un requisito previo a la hora de una entrevista de trabajo, a la hora de seleccionar aspectos que tengan que ver con la salud de las personas. Eso está absolutamente protegido en nuestro derecho. Hay jurisprudencia amplia en este sentido, incluso en materia de prevención de riesgos laborales, ¿no? Dice claramente el artículo 22 que las medidas de vigilancia y control de la salud de las personas trabajadoras se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de las personas, así como la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. También en el apartado 4 se establece que los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. Es decir, existe la garantía previa a la hora de ser contratado, pero también se garantiza el derecho a la intimidad y a la protección de esa información por parte de los trabajadores en materia de salud. Y eso tiene que quedar meridianamente claro. Es decir, no puede ser la pandemia un elemento que incida en generar o fomentar discriminación, miedo o inseguridad por parte de los trabajadores y trabajadoras. Por parte de ICASEL, uniendo con la pregunta de antes, pues hemos hecho un trabajo importante, sindicatos, patronales, en estas guías orientativas donde también aparecen recogidos pues cómo hay que proceder en el caso de que un trabajador o trabajadora pues tenga conocimiento que tiene la COVID, siempre garantizando los derechos de los trabajadores y trabajadoras, la formación a los comités de salud, porque todo esto es nuevo, todo esto ha sido nuevo para todos, es decir, nunca nos habíamos enfrentado a un riesgo sanitario que impactase de una manera tan profunda, como decía antes, en todos los ámbitos de nuestra vida, pero también en el ámbito laboral. Y aquí todos, y yo ahí tengo que reconocer que se ha hecho un esfuerzo y un trabajo conjunto muy importante, por lo menos en lo que yo he vivido y he trabajado desde el ICASEL, para generar esa formación, esa información que lo tuviesen, que llegase a los trabajadores y trabajadoras, pero que también le llegase a los empresarios y empresarias, que supiesen cómo debían actuar y cómo no se debía actuar en esta circunstancia. Y en esa línea seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando por parte de mi consejería desde el ICASEL, en coordinación con la Inspección de Trabajo, con Sanidad, que también participa de los órganos y de las mesas técnicas en las que trabajamos, y desde luego por parte de si sirve un mensaje final, pues reafirmar lo que decíamos al principio, ¿no? Que no se puede discriminar. Ah, lo que decías de la ministra de Trabajo, yo estoy convencida porque en lo que he podido trabajar intensamente en estos meses con la ministra de Trabajo, es algo que no va a obviar, y que además hay un pacto por el empleo ahora mismo que se acordó, sindicatos y patronales, y estoy convencida que esta y otras cuestiones que por el prolongamiento de la situación de la pandemia hay que volver a revisar, retomar y ajustar, pues se van a llevar a cabo por parte del Gobierno de España, porque el compromiso de la ministra y de su equipo, yo creo que ha dado muestras de sobra de cuál es su compromiso durante todo este tiempo.
Gracias, señora consejera. Por último, pregunta del señor diputado don Carlos Antonio Esther Sánchez, del Grupo Partido Popular, sobre los últimos datos de desempleo, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, simplemente para que valore los últimos datos del último mes de junio del desempleo en Canarias y las medidas que está tomando al respecto para paliar la situación.
Gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, presidenta. Discúlpeme, señoría, que le voy a dar un poco la espalda. No puedo estar aquí, no es un poco cómodo para dirigirme a usted. Bueno, los últimos dos meses hemos visto cómo se ha producido un cierto aplanamiento de la curva de destrucción de empleo. Es evidente que la reactivación económica progresiva ha permitido que empiece a disminuir, ¿no?, el número de destrucción de empleo, la intensidad de la destrucción del empleo. En el último mes hemos visto cómo aumentaron las afiliaciones a la Seguridad Social. Es el primer mes que se produce ese incremento, con más de 4.000 altas más. Hay un incremento también en la contratación. Desde luego, todos estos datos, la destrucción de empleo como la recuperación, hay que tomarla con todas las cautelas posibles, porque estamos en el contexto que nos marca el impacto social y económico de la COVID-19. Por lo tanto, no es para lanzar voladores, pero sí que es positivo que se empiece a notar esa reactivación.
Gracias. Tiene la palabra
señora consejera.
Carlos Esther.
Muchas gracias. Señora consejera, la actualidad, casi 262.000 parados en Canarias. Y usted dice que la cosa, según entiendo, va bien. O sea, 53.877 desempleados más desde que empezó el estado de alarma, desde marzo. Usted hoy nos anuncia en el periódico que espera hasta 68.000 puestos de trabajo que se van a perder en las islas. Y usted dice que esto va bien, que hay que tomarlo dentro del optimismo. Desde luego, señora consejera, si esas son las palabras que usted tiene, miedo vamos a tener aquí en Canarias por lo que está sucediendo. Mire, Solamente le digo una cosa. Ustedes le hemos dicho desde el Partido Popular, desde el primer día, que tienen que ayudar a los pymes, que tienen que ayudar a los autónomos, que tienen que inyectar liquidez, que tienen que frenar el desempleo. Y el desempleo sigue subiendo, señora consejera. Mientras que siga cada mes subiendo, aunque sea un solo desempleado, usted no puede estar tranquila. ¿Cuál es el plan que usted tiene para reactivarlo? Se lo hemos pedido desde el minuto uno. ¿Dónde se da ese plan de reactivación que ustedes anunciaron a bombo y platillo con esas medidas tan fantásticas que todavía ni siquiera de hoy han puesto en funcionamiento, señora consejera? ¿Dónde están las ayudas a las pymes y a los autónomos? Porque lo único que le han hecho a los pymes y autónomos han sido cargarle de impuestos, han sido siguiéndoles cobrando y encima cerrando ellos sus negocios. ¿Sabe usted cuántos autónomos cierran al mes en Canarias sus persianas? 300. 300 autónomos, señora consejera. Yo creo que usted lo desconoce totalmente. ¿Dónde están esas medidas de liquidez para que estos autónomos sigan manteniendo sus negocios abiertos? Pues no están. Lo único que tienen son anuncios, cortinas de humo, y las palabras, si no van acompañadas de hechos, señora consejera, son solamente letras vacías. Y esto es lo que ustedes tienen, lo que ustedes presentan en cada pacto y en cada texto y en cada documento, letras vacías. ¿Usted sabe que las pymes que hay en Canarias, el 80% son micropymes que tienen entre 2 y 4 empleados y que si siguen en esta situación y no les ayuda el gobierno de Canarias, tenderán a cerrar 68.000 puestos de trabajo, dice usted? Si hay más de aquí a final de año, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a ir? ¿El presidente del gobierno se va? Porque esto, desde luego, usted lo que único que ha anunciado y lo único que anuncia es que la única satisfacción es que vamos a estar por debajo del 33% que estuvimos en el año 2013. Va a ser un 25%. Esa es la buena noticia para ustedes, que no van a superar ese 33%. Vamos, ridículo. Mire, nosotros presentamos una serie de medidas, señora consejera, en ese pacto de reactivación que ustedes ni se leyeron. Yo se las voy a decir para que, por lo menos, ya que no se las leyó, las escuche. Las escuche y ponga y las ponga en efectivo. ¿Por qué? Porque sin estas medidas, como le llevamos diciendo desde el principio, desde el primer día, la reactivación económica no se va a llevar a cabo. Le hemos dicho que luche contra el gobierno de España, y digo contra el gobierno de España porque él es, el gobierno de España está en contra de Canarias, y eso ha quedado totalmente claro. El señor Sánchez rema en contra de Canarias, sobre todo en un primer punto indispensable para las empresas en Canarias, no solamente las turísticas, sino todas aquellas que viven en Canarias, que es la prórroga de los ERTE. La prórroga de los ERTE tenía que haber estado garantizada ya hasta final de año, incluso adentrado el 2021, para seguir preservando los puestos de trabajo. Y ustedes no han sabido defenderlo ante el gobierno de España, porque, claro, como es el jefe del Partido Socialista, tienen que callar. Y han preferido defender al jefe del Partido Socialista antes que a los canarios y a las empresas canarias. Eso es así. Una medida que es importantísima debe ser también incentivar a las empresas para la contratación de afectados por el desempleo de larga duración, a jóvenes, a mujeres, a mayores de 45 años. Esos incentivos. Políticas activas de empleo, reforzarlas, no dejar que se nos lleven el dinero y el presupuesto como han hecho para las políticas activas de empleo y sobre todo en la materia de formación. ¿Y ustedes qué han hecho? Callar. Bueno, pues otro palo para Canarias. Programa de cuotas cero dirigido para subvencionar al 100% las cuotas de autónomos y pequeñas empresas con menos de 10 trabajadores, a las pymes y a las micropymes, señora consejera. También otra medida que hay que poner en funcionamiento, ampliación de 2 años de la tarifa plana de autónomos. La conciliación familiar con el teletrabajo, como hablamos el otro día, también importante. Y también intentar, señora consejera, junto con las universidades, reforzar esa formación profesional en el nuevo escenario también económico y adaptarlo a los nuevos tiempos. Estas son medidas que estaban dentro del plan de reactivación. Estas son medidas que estaban dentro del plan de reactivación, señora consejera. Y son medidas que ustedes ni siquiera se leyeron. Hoy la ha escuchado todo el mundo. Y son medidas reales, medidas que pueden sacar y sacarán como hemos hecho en otras ocasiones cuando ha gobernado el Partido Popular y hemos recuperado el empleo. Que tengo que recordarle, señora consejera, por mucho que ustedes hablen y critiquen, el Partido Popular creó más de 2 millones de puestos de trabajo, casi 3 millones de puestos de trabajo en España. Y ustedes en 2 años se van a cargar toda la labor que ha hecho el Partido Popular en reactivación económica, en crecimiento económico y en empleo. Por lo tanto, señora consejera, como conclusión, y termino ya, señora presidenta, preocupación nos da y sobre todo ante el conformismo que ustedes están teniendo ante la desidia que se está creando en el desempleo en Canarias. No se preocupan por los desempleados, no se preocupan por el empleo y si no pone remedio ya, no serán 68.000 desempleados, serán muchísimo más y lo verá con el tiempo. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, presidenta. Yo sinceramente lamento escuchar el tono de su señoría. Habla de luchar contra el gobierno de España. Eso es una actitud, desde luego, muy poco constructiva a la hora de que salgamos de esta situación. Y además lo han demostrado. Ustedes no han querido estar en la reactivación. Ustedes solo quieren estar en la destrucción, siguiendo las consignas de su jefe nacional, ¿no? Ustedes siguen siempre que no gobiernan en la tesis de que cuanto peor, mejor. Y esa es la actitud política que están demostrando ustedes en Canarias. Yo la crítica, cuando es constructiva, desde luego, y más en política, no es legítimo, pero cuando lo que se busca es destruir por destruir, desde luego, señoría, lamento escuchar esto del que se supone que es el principal partido de la oposición, y como sigan así, lo van a seguir siendo durante muchísimo tiempo, porque la gente lo que quiere realmente es medida. Y no ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. He dicho con todas las cautelas, claro que se ralentice la destrucción de empleo, es positivo, usted nos alegra, usted quiere que haya más destrucción de empleo. Entonces, que se ralentice, que se destruya menos empleo, es un dato positivo, y lo he dicho, y no es para tirar voladores. Entonces, no ponga en mi boca palabras que yo no he dicho. Que no hemos hecho nada para pymes y autónomos, léase el boletín. Lo que tiene que hacer es menos argumentarios de su partido político y leerse el boletín para que vea todas las medidas que ya esta consejería tiene publicadas. 7 millones para pymes, el dinero de Aval Canarias para aportar liquidez a pymes y autónomos. Tenemos los 16 millones del fondo de Sodecam que no se ponían en marcha desde el año 2016. Hemos sacado 9 millones de euros más para un plan de empleo en el ámbito turístico, porque es el sector más afectado. Además de los fondos PIEC, estamos repensando el presupuesto con inteligencia. Me habla de reformar la FP con inteligencia. Mire, en un rato voy a estar con la rectora de la universidad, y una cuestión que estamos trabajando con las dos universidades, por ejemplo, es trabajar conjuntamente un catálogo de formación profesional en materia de I+D+, y que no solamente es el ámbito de tecnólogos, tecnólogas, sino que hay muchas oportunidades de empleo en otros ámbitos. Yo sé que mientras sigan en modo argumentario, da igual lo que yo le cuente aquí, da igual que yo le traiga todas las publicaciones del boletín con todas las medidas que ya están en marcha, que no es que estén anunciadas, es que están en marcha y ya se están beneficiando las empresas de estas medidas. Pero seguiremos trabajando este gobierno, y además, ya para acabar, es decir, que saquen pecho cuando fue el gobierno que quitó el PIEC, los 42 millones que venían para Canarias, de verdad que no es quizás el mejor mérito a la hora de decir quién defiende a Canarias y quién no defiende a Canarias, porque ni convenio de carreteras ni PIE lo recortaron a 10 millones, después desapareció, recursos que eran importantes en la anterior crisis y que no se volvieron a firmar hasta muchísimo tiempo después. Así que, señoría, ustedes sigan en modo argumentario, siguiendo las instrucciones de su jefe de filas a nivel nacional, que nosotros seguiremos trabajando por Canarias y dando respuesta a esta crisis de la mano del diálogo social con sindicatos y patronales, como estamos haciendo desde el primer momento que se declaró el estado de alarma.
Gracias, señora consejera.
A nivel nacional, perdona.
Gracias, señora consejera. Terminado el turno de preguntas, comenzamos con el punto número 2 de comparecencia del señor vicepresidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria sobre la actividad desarrollada y resultados obtenidos durante el presente año y previsiones para 2020 a petición del Grupo Mixto. Buenos días al señor vicepresidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria, que ya está con nosotros. Hemos acordado con los diferentes grupos parlamentarios, con los diferentes portavoces, que los tiempos se reducen a 7 minutos, los tiempos de cada uno de los portavoces de cada uno de los grupos parlamentarios. He comentado con el vicepresidente de la Zona Especial Canaria que él, por reglamento, tiene 10 minutos en la primera intervención y 10 minutos en la segunda, si él quiere hacer uso de esos 10 minutos y si los quiere reducir, también está a su disposición. De acuerdo, comenzamos entonces con los 10 minutos de comparecencia del señor vicepresidente de la Zona Especial Canaria.
Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de explicarles a todos lo que hemos llamado este dossier de la SEC en cifras del 2019 y un adelanto del 2020. Bueno, en principio, explicarles que nosotros la actividad la trazamos en tres partes: empresas autorizadas, que son las empresas que captamos a la hora de decidir sus inversiones, empresas que una vez que están autorizadas se inscriben en el registro, en el ROESEC, que llamamos nosotros, en el registro oficial de la Zona Especial Canaria, y luego tenemos los datos también que gestionamos de las empresas que ya están inscritas, ¿no? En cuanto a las empresas autorizadas, tenemos 163 proyectos con 2.392 empleos y hemos tenido la suerte, porque ha sido dos expedientes muy grandes, de aprobar, de autorizar inversiones por 1.964 millones de euros para el año 2019. En cuanto a las empresas inscritas, tenemos 114 empresas nuevas en el año 2019, que generan a su vez 1.398 empleos y con un compromiso de inversión de 99 millones en números redondos, lo que nos lleva a que en el registro de empresas de la SEC haya inscritas al día 31 de diciembre del 2019 656 empresas con 9.778 empleos comprometidos y una inversión de 1.076 millones de euros. De los datos que podemos entresacar de la memoria del año, pues tenemos 23 países distintos que invierten en Canarias. La SEC específicamente lidera este ranking Italia. El 58% de la inversión en el 2019 proviene de capital extranjero, por lo cual nosotros, es parte de nuestro objetivo, la captación de dinero de inversión para, digamos, del mundo internacional, de la globalización. Hemos multiplicado por 2 las empresas del sector audiovisual, lo cual es un sector del que estamos muy contentos porque tiene un alto valor añadido. El 55% de las empresas se incrementa el compromiso de creación de empleo, por lo cual también cumplimos con parte de los objetivos que tenemos, no solamente de atraer inversión, sino de generar empleo. Y el 63% de las empresas inscritas generan 6 o más puestos de trabajo, lo cual significa de que están muy por encima de la media de lo que se crea de empleo por empresas fuera de lo que es la Zona Especial Canaria. También es destacar que las empresas TIC, las empresas de innovación, han tenido un crecimiento de 2 cifras al 47% con respecto al año anterior. Por ver la distribución, el 69% de estas empresas son del sector servicios, el 20% del sector industrial y el 11% del comercio, concretamente el comercio al por mayor, que es el único que está autorizado. En cuanto a capital, el 66% del capital que tenemos en la SEC viene del extranjero, local es un 23% y de régimen mixto un 11%. Como le decía, de los países inversores, Italia es la que lleva la cabecera con 14 empresas, Alemania 8, el Reino Unido 7. Cierto también es que si ven en la composición, la mayoría de las, y lo verán después otra vez, la mayoría de las empresas que vienen, los inversores que tenemos, son del entorno europeo. En cuanto a los subsectores que me gustaría destacar, estaría las empresas TIC, como les comentaba, que tenemos 33, que sería el número 1 del ranking. El número 2 sería el de otros servicios, sobre todo servicios empresariales. La de 32, comercio al por mayor e intermediación comercial, que tenemos 3. Y al mismo nivel que las manufacturas. Y luego el sector audiovisual, que como les decía, ya ha subido de 7 a 14. En cuanto a las empresas inscritas en el 2019, se repite el reparto aproximado, que además tiene su lógica, en la que hay un 67% de empresas de servicios, un 22% de industria y un 11% del comercio, destacando que el 58% del capital mayoritario viene del exterior. También, obviamente, las empresas que autorizamos son mayoritariamente italianas, pues también las inscritas pues llevan a buen término las empresas italianas, ¿no? Cuanto a los subsectores, destacan aquí primero las empresas TIC con 25 y luego tendríamos las empresas de autoservicios, las empresas audiovisuales, manufacturas y comercio al por mayor, ¿no? Y en cuanto a lo que es acumulado, pues la evolución de las inscripciones es de crecimiento lineal, lo cual significa que la SEC se está consolidando de manera, tiene un ritmo constante, podríamos hacer una pendiente mayor y crecer más, pero vamos, la línea es buena. En cuanto a la evolución de autorizaciones, estamos en una línea ascendente a partir de 2016. Como ustedes saben, en el año 2015 se acometió una importante reforma legislativa que permitió a la SEC acceder a mejores mercados y a mejores actividades, incluso mejoró algunos de los incentivos, lo cual significa que un buen cambio legislativo, una buena adaptación legislativa nos puede llevar a tener resultados de éxito, no solamente en la SEC, ¿no? En cuanto a la distribución por islas, de las 656 empresas, 321 están en Las Palmas y 335 en Santa Cruz, lo cual, como verán, hay un equilibrio casi exquisito. Y lo que sí es curioso es que no termina de despegar las islas no capitalinas, las islas verdes concretamente, El Hierro, La Gomera y La Palma. Históricamente, en 20 años de SEC, pues solamente hemos podido poner en marcha 22 empresas. No estamos contentos con eso. Luego, si quieren, les aclaro un poco más los motivos que pensamos nosotros que pueden ser. Y podemos entrar un poquito más en ese debate, ¿no? El objetivo de inversión también está, de los 1.000 millones que hay 349 en Santa Cruz de Tenerife y el objetivo de inversión en Las Palmas es de 700. Ahí hay mayor número de inversión en Las Palmas que en Tenerife, pero ya digo, viene dado por el número de empresas. Hay empresas que vienen con capacidad de inversión muy grande y otras más pequeñas. Y el empleo comprometido vuelve a equilibrarse en 4.400 en la provincia de Las Palmas y 5.300 en Tenerife. En cuanto a sectores, aquí seguimos repitiendo, los porcentajes y el sector servicios está en un 61% en cuanto a sectores y un 55% en capital exterior en cuanto a capital. Aquí también destaca las TIC con 142 empresas registradas y 118 de comercio al por mayor y otros servicios, que también tienen una cantidad, yo creo que importante, ¿no? En cuanto a las empresas por tramos de trabajadores, el 54% son empresas de 3 a 5 trabajadores, mayoritariamente de 5. Las de 3, como saben, son para islas no capitalinas, que tienen una obligación formal menor. 41% de empresas de 6 a 49 empleos, ¿no? Y luego, en cuanto a creación de empleo, de los 9.778 empleos que están registrados, pues 6.500 aproximadamente, 6.700 son del sector servicio, de industria casi 2.000 y del comercio algo más de 1.000. En este mapa, lo que le comentaba antes, verán que la concentración de captación de inversores que vienen a la SEC está mayoritariamente en Europa y algo también que destacar en Centroamérica, pero realmente es donde realmente está, digamos, las grandes empresas que tienen capacidad de inversión, de la parte del mundo donde más riqueza hay, ¿no? También es cierto que en otras áreas como Estados Unidos o en el sudeste asiático hay otras competencias desleales con islas offshore y con zonas offshore, a las que nosotros ni nos planteamos competir con ellas, porque nuestro gran bagaje, nuestra gran fortaleza es la seguridad jurídica que nos da la Unión Europea y que es un régimen plenamente autorizado. En cuanto a lo que la SEC representa en cuanto a su eficiencia para Canarias, hay unos datos importantes, que las empresas de la SEC, por darles un resumen, son más grandes, pagan mejores salarios e invierten más que la media regional. Por cada millón de inversión pública en Canarias, la SEC triplica la eficiencia respecto a otros incentivos. Tanto los fondos europeos como la Reserva para Inversiones son mucho menos eficientes, por los datos que nos dan, que la propia SEC. La retribución media de las empresas es un 16% superior a la media que del resto de empresas en Canarias. Las plantillas, la media es casi 3,4 veces mayor que cualquier otra empresa que no sea de la SEC, por lo cual también contribuimos al mayor tamaño de las empresas. Y en el 2016 las empresas SEC invirtieron el 1,35% del total de la inversión del archipiélago, 4 veces más que la media de Canarias. En cuanto a rentabilidad, la SEC, porque esto también es un debate que siempre está abierto, de si el incentivo que se da se corresponde con los resultados que luego aportan esas empresas, la rentabilidad de la SEC es 3,5 veces lo que cuesta en materia de seguridad social, IRPF e IFIC. O sea, con todas las bonificaciones que se dan y comparándola con las contribuciones que esas empresas dan y sus trabajadores, la rentabilidad está 3,5, devolvemos a la sociedad 3,5 veces más de lo que se nos da. Y luego, por terminar, del primer semestre del 2020, señalarles dos cosas. Sigue la tendencia en las Islas de la Palma a comer el hierro. Hay una bajada, sobre todo en los últimos dos meses, por medio del COVID, de 10 empresas en el sector de servicios, en general 22 empresas menos que hemos autorizado con respecto al año anterior. Y luego, con respecto a lo que es inversión, lo les decía, el año pasado habían dos inversiones además eran en la isla de Gran Canaria, una de energías renovables y otra de peritaciones de seguros, que bueno, no se dan todos los años, entonces obviamente estamos comparando lo habitual con una cosa extraordinaria, ¿no? Pero si lo ven como vieron en los datos de empresas, pues prácticamente los datos están equilibrados.
Vaya concluyendo, sí. Tiene un segundo turno de intervención.
Muchas gracias. Y luego, por terminar en comparativa de empleo, pues tenemos comprometidos 627 empleos menos que el año pasado, lo que a nosotros pues nos preocupa, porque también el tamaño de las empresas son un poco pequeñas, pero lo que ahora mismo, con lo que hablaremos en la siguiente vez que tenga opción de contestarles, si ustedes tienen alguna pregunta, pues les podré dar alguna razón más de por qué estamos en algunas situaciones y qué cosas podríamos mejorar o qué cosas creemos que podemos intentar dejar de hacer. Muchas gracias.
Muchas gracias. Comenzamos ahora con el turno de intervención de los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios. Empezamos con el grupo mixto por un tiempo máximo de 7 minutos. Tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta, señor vicepresidente y presidente en funciones de la SEC. Esta comparecencia la solicitamos a final de octubre del pasado año y muchas cosas han ocurrido en Canarias desde entonces. La intención con esta comparecencia del representante de la SEC tenía por objetivo y tiene por objetivo analizar los datos de actividad del año 2019 y aprovechar sus conocimientos y experiencias para que pudiera darnos un esbozo de cómo se preveía que pudiese desarrollarse este presente año 2020 y los datos recogidos en la memoria publicada por la SEC. La SEC, la zona especial canaria, como todos sabemos, es una zona de baja tributación que se crea en el marco del régimen económico y fiscal de Canarias con la intención de diversificar nuestra economía productiva y nuestra economía. Nuevamente, tratamos en este Parlamento de la diversificación y más veces que lo haremos seguro. Como digo, fue autorizada por la Comisión Europea en el año 2000. Han pasado 20 años prácticamente. Siendo sincero, los comienzos, como todos los comienzos, fueron más bien pobres. Se generaron grandes expectativas, pero poco contenido. Esto no deja de ser normal. Ocurre con cualquier medida que se implante y cuesta que llegue a las empresas. En este caso, se tuvo que hacer mucha pedagogía, muchas presentaciones en Península y otros países de nuestro entorno para dar y explicar las bondades de nuestra zona de baja tributación. No tengo claro si todos creemos que esta herramienta es útil, necesaria y potente para conseguir esa tan traída y llevada diversificación de nuestra economía y generar empleo. Es evidente que tributar un 4% del impuesto a sociedades es algo muy atractivo, pero no deja de ser menos cierto que se requiere de cumplir una serie de requisitos que son perfectamente conseguibles para cualquier empresa con un proyecto sólido. Las ventajas no solo son el impuesto a sociedades, sino también otros impuestos que hacen que a priori sea muy interesante, como digo, esta herramienta. Mi primera pregunta sería, desde su experiencia en estos 4 años prácticamente que llevan la SEC, ¿qué cree que necesita la SEC para seguir avanzando en su objetivo de que más empresas se implanten en Canarias? Tengo la impresión que han sido en estos últimos 5 o 6 años cuando realmente se ha producido una incorporación de empresas a la SEC y, desde luego, sin lugar a dudas, en los últimos 3. Los sectores que pueden acogerse van desde el sector audiovisual, el marítimo, las empresas de transporte, logística y distribución, empresas de base tecnológica. Viendo las posibilidades de los sectores posibles, no se entiende bien por qué no haya mucha más empresas que hayan querido acogerse. Según la información disponible, los datos del 2019 fueron de 163 proyectos autorizados y un total de 114 empresas inscritas y un compromiso de creación de empleo de casi 2.400. El dato de compromiso de inversión rondó los 2.000 millones, lo cual no está nada mal. Usted ha puesto de manifiesto en su presentación las grandes cifras del 2019 son, sin lugar a dudas, las mejores de la SEC desde su creación. Podría decir que la SEC ha entrado en modo de velocidad de crucero, que finalmente se están recogiendo los esfuerzos de promoción de la SEC de todos estos años. En este Parlamento hemos hablado en este primer año de la legislatura en varias ocasiones de la diversificación. El motor de la economía de Canarias es el turismo y eso no lo va a poner nadie en duda. Pero todos también coincidimos que sería bueno el potenciar otros sectores que vayan ganando peso en nuestra economía y ayuden a la generación de empleo. En este sentido, los datos del 2019 vienen a corroborar esto. El 69% de los proyectos son servicios, 20% de industria y un 11% de comercio. Pero lo más relevante es la inversión de capital. Atraemos a capital e inversión en un 66% proveniente del exterior, lo cual significa que somos atractivos como polo de inversión, con un 23% de empresarios locales que se instalan en la SEC y un 11% de proyectos mixtos. Llama la atención, y usted lo ha comentado en su exposición, que en el año 2019 fuese Italia nuestro principal país inversor, y me gustaría saber si sabe a qué se debe esta circunstancia. Le siguen luego Alemania, Reino Unido y Francia. Cuanto antes comentaba el desglose de los proyectos de empresas, no mencioné el número, el mayor número coincide precisamente con las empresas TIC de tecnología, 33 concretamente, seguido de empresas manufactureras, un 18, y de comercio el mayor o intermediario en otros 18, y las empresas audiovisuales en 14. ¿Usted cree que se podrá mantener el nivel de empresas TIC y audiovisuales que tan buenos resultados han conseguido en el futuro? Otra pregunta que me gustaría que respondiese en su segundo turno, si es posible, es qué problemas, si los hay, se encuentra a la hora, entre comillas, de vender las bondades de la SEC a las empresas. Y es casi obligado el hablar en esta comparecencia del COVID-19 por dos motivos. Seguramente habrán más. Es evidente que el ritmo de crecimiento que traemos se verá resentido por la difícil situación económica que estamos y vamos a seguir teniendo durante todo este año y seguramente en el próximo también, muy probablemente. Me gustaría saber si comparte esta previsión. Y no menos importante, ¿se ha puesto alguna medida especial para las empresas afectadas por la COVID que no puedan cumplir con el compromiso de creación de empleo este año, que es uno de los elementos fundamentales para seguir estando registrados? Otro aspecto en la memoria publicada tiene que ver con las denominadas Islas Verdes, La Palma, La Comedia y el Hierro. Con los buenos resultados de la SEC, ¿por qué no termina de cuajar la SEC en estas islas? Y voy terminando, señora presidenta. Próximamente estamos en fase de renovar las condiciones de la SEC. ¿Sabe usted que en qué punto se encuentran estas negociaciones de la renovación de la SEC ante la Comisión Europea? Y finalizo, señor presidente de la SEC, agradeciéndole el trabajo que ha desempeñado por su equipo y le rogándole que también le dé traslado del mismo a todo el equipo de la SEC. Muchas gracias.
Gracias. Turno ahora del grupo de la Agrupación Socialista Gomera por tiempo de 7 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Darle la bienvenida a la Cámara al señor presidente de la SEC y también pues al equipo que la acompaña. También le quiero dar las gracias en este caso al Grupo Mixto por esta iniciativa, pues desde el año 2017 no comparecía nadie de la SEC en esta Cámara. Señor Afonso, en el año 2019, como ya usted ha expuesto, la zona SEC obtenía sus mejores resultados desde su aprobación. Son unos datos muy favorables que crecieron porcentualmente con respecto al año 2018, tanto en empresas autorizadas como en empresas inscritas en el registro. Eso se ha traducido pues en muchísimos puestos de trabajo y en muchísimos millones de inversión para las islas. Nos preocupa, me imagino que como el resto, que esta tendencia creciente pues se vea afectada por la situación económica y social que nos está tocando vivir. Por ello, debemos intentar que nos afecte lo menos posible, pues es indiscutible que la zona SEC abre la puerta a la diversificación y aporta un valor añadido a Canarias. Por ello, insisto en que hay que mantener su apoyo como factor estratégico en los próximos años. Sabemos que existe también un compromiso de inversión por parte de varias empresas por una alta cantidad de dinero y por generar varios puestos de trabajo que deberían de consolidarse mayoritariamente, tengo entendido, en los próximos meses. Nos gustaría saber si esa información es correcta y si ese compromiso todavía sigue sobre la mesa. También quiero reconocer, porque es la realidad, la apuesta decidida de la SEC por el anterior presidente del gobierno, en este caso por Fernando Clavijo, y también por el trabajo realizado por el señor Olivera y también por el compromiso del actual gobierno. Se ve que el despliegue de la SEC ha tenido lugar, como ha dicho mi antecesor, pues en los 3 años anteriores se podría reducir. Todos tenemos claro que debemos aprovechar también este instrumento de baja fiscalidad para impulsar y diversificar nuestra estructura económica y productiva, y más en estas difíciles circunstancias económicas, como he dicho. Pues hasta ese nada, pues no sé si aún es así, también teníamos información de que incluso muchas multinacionales españolas querían aprovechar para volver a pagar sus impuestos en nuestro país. No sé si la información es cierta, me gustaría que usted nos los confirmara. También nos gustaría saber actualmente cuánto está aportando a nuestro PIB. La última vez o la última información que teníamos representaba el 1%. No sé si continúa siendo esa cifra. Solo por curiosidad, porque evidentemente lo importante no es lo que aporta en términos cualitativos, sino más bien en términos cuantitativos. Quiero recalcar, porque me parece muy importante, que lo que busca la SEC es diversificar nuestra estructura productiva y no es un paraíso fiscal como muchas veces se hace entender, porque ofrece beneficios fiscales, pero siempre a cambio de que se genere un impacto económico en Canarias. De hecho, a mayor creación de empleo, mayores beneficios fiscales. Además, un empleo, como se ha podido ver, dividido por todas las islas. Aunque aquí quiero hacer un paréntesis. Examinando los datos de la isla de La Gomera, que es la isla con menos empresas registradas, solo tenemos 3 empresas con un volumen de inversión de 150.000 euros que genera como unos 10 puestos de trabajo, me gustaría saber cuáles son las razones a las que se deben estas cifras y también en qué deberíamos de mejorar para aumentar estos datos y no quedarnos atrás. Aunque nombré La Gomera, lo hago extensible al resto de las Islas Verdes, La Gomera y La Palma, que como usted ha dicho, no sabemos las razones, o sea, nosotros desconocemos las razones de por qué no termina de despegar y nos gustaría que nos los explicara. Una también de las formas de promocionar esta potente herramienta ha sido a través de eventos llevados a cabo en el extranjero, en la península y en Canarias. Nos gustaría saber si ante esta nueva situación y lo limitado ahora también de la celebración de eventos, cómo van a promocionar esta herramienta o si por el contrario ya están programadas y van a continuar con los mismos eventos. Aunque de una forma u otra, lo que tenemos claro es que debemos de darle la máxima difusión posible porque la SEC va a jugar sin duda un papel fundamental y necesario para la reactivación económica de nuestras islas. Debemos de aprovechar porque nos hace único el tener la mejor fiscalidad de toda Europa. Finalizo ya dándole las gracias por su comparecencia y esperamos también poder contar más a menudo con miembros de la SEC en esta Cámara, en estos debates parlamentarios. No solo por lo interesante que resultan, sino también porque es una forma también para poder acercar la labor que realizan a las empresas canarias y extranjeras. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno ahora de Sí Podemos Canarias por un tiempo de 7 minutos.
Buenos días, señor vicepresidente y acompañantes. Está claro que la zona SEC, en sus prácticamente 26 años de existencia desde el 94, pero con aprobación de la Unión Europea desde el 2020, pues bueno, ha significado pues una aplicación, un desarrollo de la aplicación del régimen económico y fiscal para Canarias para intentar propiciar el acercamiento de empresas exteriores en cooperación con empresarios de las islas para establecerse en ellas bajo criterios de exenciones fiscales, de baja tributación y con la finalidad de promover el desarrollo económico y social de las islas y de diversificar la estructura productiva. Seguimos hablando constantemente de que la estructura productiva en Canarias sigue sin diversificarse. Y tenemos el motor casi fundamental de la economía en Canarias centrado en el sector servicios y de manera especial en hostelería, restauración, unido también al de construcción, que ha sido lo que ha ocurrido en los últimos años. Por eso una primera pregunta que me surge en este aspecto es si uno de los objetivos de la creación de la zona SEC y de la atracción de empresas a Canarias significaba esa diversificación de la estructura productiva, ¿en qué cuantía, si han hecho mediciones al respecto, de en qué cuantía ha colaborado a esa diversificación? Hay otra cuestión también que me plantea una incógnita, que es la permanencia de las empresas, es decir, cuánto tiempo suelen permanecer y las razones por las que no terminan cuajando algunas de ellas, etcétera, ¿no? Es decir, ¿por qué ocurren este tipo de cuestiones? Porque no sé si el hecho de que no se establezcan en las Islas Verdes ahora mismo, habiendo rebajado las condiciones para establecerse en las mismas, pues no se ha producido ese incremento. ¿Será que tal vez no hay tejido industrial suficiente o para esas empresas en esas islas? No lo sé si ustedes lo han estudiado o tienen alguna cuestión que decir al respecto. Sobre la cuestión de los puestos de trabajo, está claro que son puestos de trabajo que parece, por los datos que usted nos da, lo que hemos visto también en anteriores ocasiones, con una mayor cualificación, con un mejor salario que la media en Canarias. Realmente, usted habla de que la aportación ha sido de 3,5 veces lo que se da. Se supone que ahí se contabiliza lo que procede de ayudas y subvenciones europeas, estatales, más lo que se deja de invertir, de lo que se deja de invertir en Canarias, de pagar en la fiscalidad, lo que se deja de pagar. Se supone que estará sumado todo eso. Cuando usted habla de que se entrega a la sociedad canaria 3,5 veces más de lo que se le da por parte de la sociedad canaria. Quisiera que eso nos lo aclarara un poco porque no lo tengo excesivamente claro. Hay otra cuestión que es, vamos a ver, ahí el sector industrial ha crecido en los últimos años dentro de la zona SEC, ha sido uno de los que ha crecido, y de manera especial el agroalimentario. Ya en la anterior legislatura planteamos algunas dudas al respecto sobre si eso estaba sirviendo, ese crecimiento del sector agroalimentario en Canarias estaba sirviendo para una conexión estrecha con el sector primario en las islas, y de ahí que no fuera solo transformación y elaboración, producto elaborado en Canarias con los dos pajaritos, pero que la procedencia de ese producto precisamente no era de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, de nuestra pesca. Y ahí tenemos unas serias dudas al respecto de que el crecimiento de la industria agroalimentaria dentro de la zona SEC haya propiciado que haya un crecimiento suficiente del campo y de la agricultura en general y del sector primario en Canarias. O sea, porque no parece que sea así, sino que más bien acogiéndose a beneficios REA u otro tipo de beneficios que aparecen lógicamente en la baja tributación, etcétera, pues estén instalados dentro de la SEC, pero no precisamente para potenciar lo que significa la agricultura, la ganadería y la pesca en Canarias. Hay una cuestión en la que algunos estamos empeñados en caminar en esa dirección, que es en la soberanía energética y en la soberanía alimentaria en Canarias. ¿En qué medida, en esa diversificación de la economía, en la zona SEC hay instalación suficiente de empresas que caminen en la dirección de propiciar mayor cantidad de energías renovables para Canarias o mayor capacidad de propiciar o de impulsar que el sector primario pueda diversificarse y pueda subir su aportación mucho más de lo que actualmente significa en la economía canaria, porque la aportación que hace al PIB es escasísima debido a la casi desaparición de ese sector? Hay otra cuestión también que son en los últimos años hemos visto un fenómeno de instalación en Canarias de universidades privadas que están acogidas también a la SEC, ¿no? Entonces, querría que usted nos explicara un poco la aportación que está haciendo esas universidades a Canarias en estos momentos, porque algunas de ellas, pues me da la sensación de que más bien pues trabajan para cualquier otro lugar del mundo, pero instaladas en Canarias por los beneficios que le puede propiciar la zona especial canaria al respecto. No sé realmente los beneficios que estén aportando ese tipo de instalaciones en nuestras islas en este momento, si usted nos pudiera explicar algo al respecto. Y finalmente, respecto a la implantación de países, pues está claro que los países de nuestro entorno y de la Unión Europea son los que tienen presencia en la en la zona SEC por aquello de la seguridad jurídica y demás. Y la cuestión de la competencia que usted planteaba de las zonas offshore en otros lugares, se supone que en esos otros lugares también estamos hablando fundamentalmente no de capital productivo, sino más bien de transacciones financieras y de capital financiero que produce no mucho puesto de trabajo, pero fundamentalmente está dedicado a eso. Igual estoy equivocado, pero en definitiva, si me lo puede aclarar, pues también se lo agradezco. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno ahora del Grupo de Nueva Canarias por un tiempo de 7 minutos. Adelante.
Gracias, presidenta, señorías. Vicepresidente de la Zona Especial Canaria, don Pedro Afonso, buenos días. Yo, en primer lugar, lo que quiero hacer es pues darle las gracias por su exposición sobre el desarrollo de la actividad en la Zona Especial Canaria y manifestar que es de felicitar que por fin, tras 20 años de existencia, la Zona Especial Canaria sea ya un instrumento fiscal atractivo para la inversión en nuestras islas, capaz, por lo menos en principio, de coayudar al desarrollo económico y social del archipiélago y a la diversificación de su estructura productiva. La entrada en vigor en enero del año 2015 del Real Decreto Ley 15/2014 de modificación de nuestro régimen económico y fiscal permitió salvar en parte los obstáculos que a esa fecha pues se habían manifestado como barreras que impedían hacer atractiva la SEC. Barreras, pues, como la existencia de límites en las bases imponibles del impuesto de sociedades a la aplicación del tipo reducido, lo que desincentivaba la instalación de empresas que preveían obtener altos beneficios, el que los dividendos repartidos por las empresas radicadas en la SEC Canaria a otras empresas españolas no estuviera exento de la doble imposición en el impuesto de sociedades, la limitación espacial, o sea, el ámbito geográfico de aplicación y la ampliación del listado de actividades. No obstante, solucionado eso, sí que entendemos que existe otra barrera que, aunque no es tan poderosa como las cuatro anteriores, sí que se ha manifestado desde los inicios como una limitación desincentivadora de la inversión en la SEC Canaria, y me refiero a la limitación temporal. Al periodo de vigencia de la SEC, pues ahora hasta el 31 de diciembre del 2026, y a las necesidades de autorización de sus sucesivas prórrogas. Ya, de hecho, desde el año 2009, pues se oían voces que hablaban de la posibilidad de adscribir la SEC a un tratado jurídico específico de similares características al que Canarias tiene como región ultraperiférica, que vinculara a la SEC a nuestras singularidades y permitiera una vigencia pues sin limitación temporal, aunque fuera sometida a revisiones periódicas, pero no prórroga. En este caso, o en este contexto, señor Afonso, es el que le pediría pues que nos informara sobre si se está trabajando en alguna fórmula que permita la eliminación de esta temporalidad o por lo menos la disminución de esa barrera y, en caso afirmativo, pues en qué punto se encuentran esas negociaciones. Sabemos que, como usted ha manifestado, en el 2019 la Zona Especial del Canaria pues obtuvo unos resultados muy favorables tanto en proyectos autorizados como en empresas inscritas en el registro, pues 163 proyectos autorizados, 114 empresas inscritas, el compromiso de creación de 1.398 puestos de trabajo y un compromiso de inversión de 98.817.000 euros. Y en base a estos datos, pues le pediría, nos informe cuál es el porcentaje de materialización real de esos datos, porque al fin y al cabo, tanto la inversión como los puestos de trabajo son compromiso, pero no materialización, es decir, cuántos puestos de trabajo se han creado y cuál es el importe del compromiso de la inversión realmente materializado desde el 1 de enero del 19 al 31 de diciembre del mismo año. Dicho esto, lo cierto es que a partir de ahí, pues lo que toca o lo que tocaba, porque luego ya nos tocó el COVID y la cosa cambió, pues era cuidar que esos compromisos tuvieran una legislación más eficiente y rápida, una seguridad jurídica europea de primer nivel y seguir avanzando en unos objetivos más ambiciosos, pero eso sí con una financiación progresiva, suficiente y adecuada. Pero lo que está claro es que la situación de crisis económica producto de la crisis sanitaria del COVID-19, la mayor crisis sanitaria de la historia contemporánea, que no tiene precedentes y además las consecuencias económicas y sociales pues aún de momento son impredecibles e incalculables, sobre todo si tenemos que enfrentar a un nuevo o a nuevos rebrotes. Pero bueno, entiendo que esta situación, esta crisis, ha trastocado todos los planes. Y a nadie se le esconde que muchas empresas, incluidas las que están en SEC, pues corren riesgo de quedarse en el camino, y entendemos que lo que se hace necesario es que se apliquen medidas contundentes que permitan afrontar pues esa recuperación económica en Canarias. Y para eso va a ser necesario tomar medidas encaminadas a, entre otros, pues activar las políticas de empleo, la liquidez y la capacidad de inversión de las empresas. Y entendemos que es indudable que la zona especial canaria, como ayuda de Estado para creación de empleo y diversificación de la economía, debe ser más que nunca un valor a considerar para estimular la economía en sectores de actividad innovadores que generen, además, importantísimos puestos de trabajo. Y con todo este panorama, yo lo que también le pediría es que nos ha dicho cuál ha sido la evolución de la SEC en el primer semestre del 2020, pero ha dicho que han bajado en 22 el número de empresas, y que los empleos en el comparativo pues son 627 menos. Yo no sé si está hablando de los compromisos de inversión de empleo y de inscripción o está hablando de lo que realmente se ha materializado. Me gustaría que nos las aclarara. Y por último, yo le pido también que nos informe en qué punto se encuentran los trabajos de coordinación de la zona especial canaria con la zona franca. Pues esa necesidad, entendemos desde mi grupo parlamentario, esa necesidad de que haya coordinación y que los dos instrumentos de forma conjunta impulsen la atracción de inversión al archipiélago, y además, por supuesto, que para cuándo se prevé que esa coordinación tenga su fruto, sea totalmente efectiva. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular por un tiempo de 7 minutos. Adelante.
Gracias, señora presidenta, y buenos días, señor vicepresidente de la CEP. Ante nada, en nombre de mi grupo, agradecerle su presencia, agradecerle esta comparecencia. La verdad es que le tengo que decir sinceramente que me alegro mucho de esta comparecencia, porque viene a poner cuestiones sobre la mesa, cuestiones que tanto le chirrían a partidos de izquierda, que están, parece que están siempre en una guerra continua contra nuestro red fiscal, que tienen esos conceptos de que la economía o el empresariado o el inversor del siglo XIX, y que ya no está ni la sociedad, ni la economía, ni el inversor en esos parámetros. Estamos en el siglo XXI, donde unos jóvenes en un garaje de su casa crean la empresa más importante o de las más importantes del mundo. Vamos, de nuevas tecnologías. Por lo tanto, me alegro mucho esta comparecencia donde pongamos estos datos sobre la CEP sobre la mesa. Mire, nosotros pensamos que probablemente este instrumento sea uno de los más potentes dentro de nuestro régimen económico y fiscal, especialmente en la parte fiscal. Básicamente por una serie de razones. La primera, porque es la que da o el que da mayor rebaja fiscal, mayor ventaja fiscal, y de una forma más directa. Si tú cumples unos requisitos muy tasados, puedes tributar en impuestos de sociedades un 4%. Por lo tanto, es una ventaja muy potente de la que tenemos que aprovecharnos y donde la economía canaria se tiene que aprovechar. La segunda, porque creo que es uno de los, dentro de nuestro red fiscal, es uno de los instrumentos con menos conflicto, más pacífico, probablemente menos engorroso. Por una parte, porque probablemente al haber una autoridad que tiene que supervisar los proyectos y que tiene que autorizarlos, simplifica mucho en la interpretación. Y segundo, porque el resto de instrumentos de nuestro red fiscal han sufrido un proceso, pues digamos, muy, muy poco pacífico o muy, vamos a llamar entre comillas, violento. Me refiero a la RIC, a la deducción de activos fijos nuevos, una legislación que había antes del año 2016, muy simple, en un momento de brillante económico, pero que chocó contra una inspección, una agencia tributaria estatal, que interpretaba pues una legislación muy sencilla de una manera muy restrictiva. Y eso nos perjudicó mucho. Después vino la reforma del 2016, que por supuesto mejoró mucho el tema de la CEC, pero también mejoró el tema de la RIC, el tema de la deducción de activos fijos nuevos, el tema de la deducción de bienes corporales, pero nos llegó una crisis. Y entonces chocamos una legislación adecuada y potente con una crisis económica que no permitía poder hacer esas inversiones y desarrollar esos instrumentos tan potentes como nos hubiera gustado. Sin embargo, la zona CEC, al ser más sencilla, sí permitió seguir creciendo, y vemos como en los datos, desde el 2016 tenemos un crecimiento exponencial.
Después, aunque también hay que decir una cosa, la zona C no está libre de conflictos o de interpretaciones. Vemos como, no sé si nos puedes aclarar qué pasó con lo del comercio triangular, que había varias multinacionales pendientes de esa resolución, a ver cómo se aclaraba por parte de la agencia tributaria, o también la importancia de tener un órgano que sea muy rápido contestando las dudas, las consultas que hagan los posibles inversores o los que ya están en funcionamiento. Después, es un instrumento muy potente porque contribuye básicamente a diversificar nuestra economía, a ser menos dependiente del turismo. Y los datos los tiene usted ahí puesto: 656 empresas de 16 sectores distintos, trabajando en 16 sectores distintos, donde las TIC han incrementado un 47%, el comercio, los servicios generales, las telecomunicaciones, sectores que, aunque están también en el sector turístico, pero que se alejan de lo que es básicamente nuestra economía, que es el sector turístico, lo cual eso es muy importante también. Aunque también hay que decir, hay debilidades, o por lo menos le pregunto por una serie de debilidades que considero que pueden serlas. Poco peso industrial, es verdad que incrementamos un 20%, es verdad que si lo miramos respecto al resto de la economía canaria, pues es un muy buen dato, pero si lo miramos en el global de lo que es la zona CEC, pues sigue siendo poco peso industrial. Poco peso del comercio y poco peso de lo que ahora hablamos mucho, que es la economía azul y la economía circular. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer un especial esfuerzo en esos sectores. Después, por supuesto, un sector importantísimo para la atracción de inversión extranjera, para abrir nuestra economía. 23 países, casi el 60% capital exterior, habla por sí solo de lo importante que es este instrumento para atraer inversión extranjera. Países, Italia, me pregunto también por qué Italia, ¿puede deberse pues a esa descapitalización que está sufriendo la economía italiana, por ese exceso de impuestos, por ese exceso de inversores que están buscando fuera de Italia donde poder desarrollar su actividad económica y empresarial, porque en Italia lo ven muy restringido? Lo digo, no sé si usted ha analizado ese tema. Alemania, Reino Unido, el Brexit, por supuesto, pero también esto es una debilidad, y Francia, no nos olvidemos de Francia, pero también detecto una debilidad: mucha concentración en la Unión Europea, poca concentración en países como Estados Unidos, como Brasil, como China. Por supuesto, ahora ya el Reino Unido, hay que considerarlo, fue la Unión Europea, se está produciendo un proceso de descapitalización y de traslado de empresas del Reino Unido hacia otros puntos, y tenemos que aprovechar esa situación para ofrecer nuestra CEC, y supongo que lo estamos haciendo. Pero también de África. En África hay países que están creciendo por encima de 2 dígitos de su PIB, y no tenemos que verlo solo como un destino de nuestros productos, sino también como un posible emisor de productos hacia el resto del mundo, adelantarnos a lo que ocurrió hace unos cuantos años en China, por ejemplo. Después, por supuesto, un instrumento muy potente para la creación de empleo, para la creación de nuevas empresas. Los datos están ahí: 9.778 empleos, 1.076 millones de inversión. Sí me choca, y supongo que será entre autorizados y los inscritos, vemos que la inversión se va a duplicar casi por 2, probablemente porque haya 2 o 3 o 4 proyectos muy potentes de inversión que va a multiplicar por 3 la inversión, y esto es muy importante. Un dato que usted recoge en el informe: la plantilla media es 3,4 veces superior a lo que es nuestro tejido productivo habitual, que recordemos, en Canarias son pymes y pequeños autónomos, la mayoría por debajo de 10 empleos. Por lo tanto, es muy importante que las empresas que estén en la zona CEC, casi el 63% tengan más de 6 de 6 a más trabajadores, hasta 50. Aunque también esto es un poco engañoso, porque la mayoría de las empresas tienen que empezar con 5, si está la ley capitalina. Por lo tanto, es una horquilla tan grande que sí me gustaría si pudiéramos especificarla un poco más. Por supuesto, el sueldo también suelen ser mayores, aunque al tener tan poco peso la industria, pues también es verdad que ahí tenemos que ganar valor añadido. Y que sean tanto peso en el sector servicios me preocupa, porque el sector servicios es fácil movible. Fácilmente estás aquí y dentro de 2 años estás en otro lado. En cambio, la industria y las nuevas tecnologías y otros procesos con más capital fijo es más difícil que luego se puedan ir de Canarias. Voy terminando. Creo que es un instrumento muy eficiente, que es un instrumento muy necesario, y no quiero terminar, si me permite, señora presidenta, un minuto más, porque esto hay que decirlo. El costo, de lo que es la zona C, del porcentaje fiscal que dejas de pagar respecto a lo que aporta, son 3 veces más lo que aporta. Y esto también es importante decírselo a esos partidos de izquierda que siempre tienen la concepción de que hay que subir impuestos porque bajarlo no genera economía. Y muchas veces, lo que dice el Partido Popular, y eso defendemos, bajar genera economía. Y esto es un buen ejemplo de ello. Y ya termino. Amenazas. Planteamientos ideológicos de izquierdas que están ahora mismo en los gobiernos. Ojo, planteamientos de que haya un tipo mínimo en España del 10% para el impuesto de sociedades, con lo cual chocaría con el 4% de nuestra zona C. ¿Cómo estamos afrontando esa situación? Que se lo he dicho, por ejemplo, al consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. Fin del, en el 2022 de la zona C. Incertidumbre. La flexibilización.
Por favor, vaya terminando.
10 segundos y termino ya. La flexibilización de los criterios económicos y de inversión, no solo en la zona CEC, sino en todo el régimen económico y fiscal de Canarias. Es algo que ha pedido el Partido Popular. Ya se tiene que estar negociando con Europa, la RIC, la reducción de activos fijos nuevos, la CEC. Y lo último ya, la coordinación con el Gobierno de Canarias, con las diversas consejerías que hay. Gracias.
Gracias. Turno ahora para el Grupo Nacionalista Canario por un tiempo de 7 minutos. Tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Sumarme al resto de grupos, felicitar esta comparecencia por parte del vicepresidente y presidente en funciones de la Zona Especial Canarias. Creo que además es un momento oportuno. Lo oportuno sería también podernos ver una vez al año y revisar los datos, y creo que sería positivo. Invito a esta comisión a que lo hagamos así, a todos los grupos, para solicitar la comparecencia. Pero de verdad que creo que es un momento adecuado, sobre todo porque podemos valorar y poner en valor todas las actuaciones que se han hecho hasta ahora, los magníficos resultados del año 2019, y como terminaba mi compañero del grupo, en este caso del Grupo Popular, abordar desde esta comisión todas las incertidumbres que se ciernen, no solamente por la negociación de los nuevos aspectos, de la revisión de los aspectos fiscales del régimen económico y fiscal de Canarias, sino también la situación de la Zona Especial Canaria frente al COVID. A mí me gustaría empezar esta comparecencia, si me lo permite el vicepresidente de la Zona Especial Canaria, haciendo una llamada de atención sobre la intervención que tenía ayer Ana Oramas en el Congreso de los Diputados y la lavada de cara que le daba la Unión Europea al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados, que ha abordado un plan de recuperación de España sin tener en cuenta las singularidades de Canarias. Y creo que es oportuno sacarlo hoy, precisamente porque la Zona Especial Canaria es un ejemplo desde que se crea en el año 2000, pero que está reconocido desde el año 94 en nuestra ley del régimen económico y fiscal, la importancia de tener especificidades, de que sean reconocidas y tener medidas económicas y fiscales específicas para abordar la economía, la diversificación de la economía y especialmente las singularidades de nuestra realidad económica y social. ¿Qué lavada de cara le ha dado la Unión Europea al Gobierno de España? Yo no he visto al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ni al presidente del Gobierno de España batirse el cobre en Bruselas por las regiones ultraperiféricas. Lo ha tenido que hacer Francia y Portugal, luchar por sus regiones ultraperiféricas, porque no ni una sola mención en el plan de recuperación de España que tiene a sur a la mayor región ultraperiférica localizada en Canarias. Ni a más mínima mención. Se han negado a reconocer las singularidades y aquellas medidas específicas, entre ellas también algunas respecto a la Zona Especial Canaria. Como todo esto ocurría ayer, creo que era oportuno mencionarlo, porque es cierto, y quiero felicitar al vicepresidente de la Zona Especial Canaria, a todo su equipo, por la magnífica labor que lleva realizada durante los años que ha estado de su mandato. Ahora le toca además ser presidente en funciones. Da cuenta también esa falta de nombramiento por parte del presidente, por parte del Gobierno de España y de Canarias, de la poca importancia que le dan a la Zona Especial Canaria. Un año sin nombrar presidente de la Zona Especial Canaria, desde luego no es para todo lo contrario, sabe la consideración personal y profesional que le tengo, y creo que está haciendo una labor impresionante, pero desde luego da cuenta de la poca importancia que este Gobierno de las Flores progresista le da a la, probablemente la herramienta más potente de diversificación y de generación de empleo en Canarias. Los datos están ahí, lo han mencionado mis compañeros y sobre todo lo ha mencionado el vicepresidente de la Zona Especial Canaria, donde vemos que la tasa de empleo está por encima de la media, la productividad de las empresas, como la diversificación, especialmente hacia las empresas TIC, son un motor, es un elemento de tracción muy potente para esas empresas, y cómo se le devuelve a la sociedad mucho más de lo que supone la deducción, esa zona de baja tributación que está en el 4%. A nosotros nos preocupa, señor vicepresidente, me gustaría saber si se ha podido avanzar algo, ha podido usted tener la interlocución con el Gobierno de Canarias respecto a varios aspectos. Estamos en una situación singular, después en este momento que seguimos viviendo la pandemia del COVID, hay actuaciones específicas que tienen que mantener las empresas para mantenerse en la SEC, como puede ser el mantenimiento del empleo, como puede ser la inversión, como pueden ser todas las medidas que se tienen que tener en cuenta y que requieren de una modificación legislativa transitoria, pero que se tiene que tener en cuenta porque de lo contrario tendrían en este momento, ya hoy estarían incumpliendo. Y por lo tanto una herramienta tan potente que lo es precisamente por su seguridad jurídica, tenemos que darla y seguirle dotando de seguridad jurídica. Por lo tanto, urgente que el Gobierno de España actúe y modifique los requisitos para el mantenimiento de forma transitoria durante el periodo del COVID. Y por otro lado, señorías, yo quiero plantear aquí en esta comisión y quizás a lo mejor dentro de la comisión de, que se ha creado específicamente para el análisis del, de los aspectos económicos de la del próximo periodo de la Unión Europea, a nadie se le escapa que estamos en el proceso de revisión de los aspectos fiscales del REF. Probablemente el más importante, uno de los más importantes, es la zona especial canaria, y creo que sería oportuno crear en el marco del Parlamento, es oportuno después de 20 años de funcionamiento de la zona especial canaria. Es verdad que hemos tenido revisiones puntuales que han servido para salvar algunos aspectos, la del 2015, pero también recuerdo la negociación del 2019 dentro de los aspectos económicos del REF. Conseguimos colar algunos aspectos que mejoraban la zona especial canaria y también los aspectos fiscales del REF, pero creo que es oportuno hacer un análisis concienzudo, sosegado, para abordar esa revisión de la zona especial canaria, de los aspectos fiscales del REF, ante la Comisión Europea y presentarnos con un buen documento. Y el marco, a nuestro juicio, tiene que ser el Parlamento de Canarias. Y bueno, me gustaría recabar su parecer al respecto. Muchísimas gracias.
Gracias. Turno ahora del Grupo Socialista Canario por un tiempo de 7 minutos. Tiene la palabra.
Sí, bueno, gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señor presidente en funciones y su equipo. Hay gente que olvida rápidamente, sobre todo diputados y diputadas, que el REF se recoge en una ley estatal donde están todas las singularidades y donde habrá que cumplir todos los requisitos y todo. Por lo tanto, hay aspaviento, hay argumentación, que lo que refleja el BOE es totalmente diferente a lo que se expresa. Me explico. Entre los ejes de la zona C está la promoción interior como incentivo, conforme al calendario diseñado que prioriza la promoción internacional. Tiene un plan de promoción del 2014 a 2020, aprobado por su Consejo Rector. Entre sus objetivos, diversificación de la economía, atracción de inversión exterior, plataforma atlántica de negocios para África y captación de sectores competitivos. Da la casualidad que el año que estamos analizando, pues tuvo dos hitos jurídicos importantes y que les afecta. La reforma del 2018, que ya en su primer artículo recoge e introduce como finalidad del REF fomentar la internacionalización de la economía canaria a través de la promoción de Canarias como plataforma atlántica. Y en eso va mi primera pregunta y mi primera observación. ¿Cómo ha afectado esta modificación al plan de promoción, que era 2014-2020, al haber superado en el 2018, aunque ya sé y conocemos que se venía trabajando sobre la plataforma atlántica de forma tricontinental, pero quiero saber si esto ha reforzado la posición o si durante el 2019 se han hecho acciones específicas para desarrollar esto que recoge el REF en protección de Canarias, una ley estatal 2018 gobernar al Partido Socialista. Sí, sí. Pero yo lo digo porque a veces se olvida. Sí, sí. El 61% de las entidades de la SEC, según el propio informe, a cierre de 2019, desarrollaban en Canarias actividades relacionadas con el sector servicio, como ya ha apuntado, generando empleo de alto valor añadido. En el conjunto de la SEC, el capital exterior representa el 55%. Todos los datos que ha expuesto confirman, y así se recoge en el informe, que se consolida el potencial del incentivo para diversificar la economía del archipiélago, crear empleo de calidad y atraer inversión extranjera. Si tomamos como referencia el periodo 2014-2019, el número de empresas del acumulado registrado no ha dejado de incrementarse. Se pasa de un registro en 2014 de 428 compañías a un total de 656 a cierre de 2019. Por consiguiente, durante el periodo se ha producido un incremento del 44%. Respecto a los proyectos autorizados, también hay un incremento que son constantes desde el año, excepto en el año 2016, tal y como recoge en su informe. El sector servicios representa el 60% en el conjunto de las empresas. Está también liderada el ranking en creación de puestos de trabajo y, por tanto, de las compañías adscritas al régimen de baja tributación. Por ello, resulta destacable, hablaba el informe, del tramo de 6 a 49 empleos representan, las empresas que tienen de 6 a 49 representan el 41% de las empresas. Ahí sí que la horquilla es muy amplia, así que me gustaría un poquito dividirlo, partirlo un poco más, parcialmente, para saber realmente, porque claro, entre 6 y 41 es muy amplia la horquilla. Y esta situación sobre el empleo de valor añadido, la creación de empleo, nos lleva a otro aspecto, es que se ha modificado en el 2018, propiamente en la zona C, en su artículo 24, que introduce que al crearse y su finalidad es la de promover el empleo de calidad, el desarrollo económico y social, que eso tiene que ver con el segundo aspecto e hito jurídico que hablaré ahora, y la diversificación de la estructura productiva presidida por el principio de estanquidad geográfica que se regirá por lo dispuesto en la ley, en la forma y el desarrollo, sin perjuicio de la aplicación normativa general previsto. En el 2018 dictó el Tribunal Supremo una sentencia de 29 de enero de 2018 respecto de las ITV, declarando sobre el particular que la contribución al desarrollo económico y social contemplado en la norma debe ser interpretado en el sentido que no hay ninguna razón para considerar que una actividad económica de prestación de un servicio de utilización obligatoria no contribuya a esa misma circunstancia, al desarrollo económico y social de Canarias. Esto es una sentencia del Tribunal Supremo y se dictó una posteriormente, el 10 de julio de 2018, también sobre las ITV, por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y en eso, sobre el empleo, sigue el artículo 31, que habla de la realización de inversiones en los dos primeros años desde su inscripción, que se incrementa, se materialicen los elementos patrimoniales inmovilizados e intangibles. Estas inversiones deberán cumplir dos condiciones. Tratándose de elementos usados, estos no podrán hacerse aplicando anteriormente el fin previsto en la letra D. Pero esta modificación del 2018 hace desaparecer el carácter excepcional e introduce la facultad de autorizar inscripciones o la permanencia en el régimen especial de Canarias a los que no cumplan los requisitos establecidos en la letra D. Entonces, me gustaría también saber cómo ha operado esta reforma en favor y la mayor flexibilización que aporta a la hora de acaparar empresas y proyectos. También respecto al empleo, es muy importante, dentro del consejo, de las obligaciones del Consejo Rector, se incluye una en la letra K, que es emitir y hacer público cuantos informes se le soliciten en relación con las materias de su competencia, especialmente en lo referente al fomento del empleo de la calidad asociado a la zona especial canaria. Si tuviese datos de cómo ha operado, porque como no he visto informes, no conozco informes específicos sobre el empleo de calidad asociado a la SEC, quería saber si tenía algunos datos o algunas apreciaciones. Dentro de esto, la universidad ha desarrollado varias propuestas, diciendo especialmente a los efectos del cálculo de empleos y todo eso, que se reduzca y se aumenten los tiempos. pero sí que quiero llamar la atención, un minutito nada más, señora presidenta, sobre los subsectores destacados por islas. Porque, claro, y estamos hablando de la I+D+I. Cuatro promociones de I+D+I en el 2019, cinco proyectos autorizados en la I+D 2019, cero inscripciones I+D+I en el 2019 y en el acumulado son 12. En el propio informe se habla que los puestos de trabajo y actividades empresariales tienen un alto grado de I+D+I. Es decir, ¿cómo ha influido esto en el empleo? Porque me llama mucho la atención que solo en la capital, solo en la isla de Fuerteventura es donde se hay sectores acumulados de I+D+I como sectores destacados. Entonces quería saber la razón. Yo sé que la I+D+I lleva un desarrollo más amplio y quería saber si esos datos en algún momento dado vamos a ver como subsector destacado la I+D+I, especialmente en las islas mayores. Nada más. Gracias.
Gracias, muchísimas gracias. Ahora tendrá un tiempo de contestación el compareciente a las preguntas y observaciones formuladas por un tiempo máximo de 10 minutos. Adelante. 10 minutos en total.
La verdad es que me encantan las preguntas que han formulado porque dan razón de un conocimiento importante de la zona especial canaria. Yo creo que estoy en disposición de poderles contestar a casi todo con el tiempo y a lo mejor una pequeña benevolencia de tiempo al final, si hace falta, que espero que no. Vamos a ver, los resultados de estos primeros 20 años de la SEC yo creo que son importantes. Yo creo que estamos en el mejor año de promoción de la SEC de su historia y eso está ahí certificado con datos, o sea que ya no es que lo pueda decir de una manera subjetiva, ¿no? Me gustaría leerles algo que tengo escrito, preparando un poco la respuesta que tenía prevista más o menos que ustedes me iban a hacer, pero también, si tengo tiempo, que lo tendré, lo buscaré, voy a poder contestar algunas cosas más concretas, ¿no? Pero miren, la diversificación debe ser manejada junto a la estructura actual de nuestro tejido empresarial. Dejar que el mercado ponga las cosas en su sitio y atraer capital para apuntalar esta actividad tradicional y abrir a Canarias una nueva diversificación que tiene que ser competitiva para que dure en el tiempo. Los problemas que nos encontramos a la hora de atraer inversiones a Canarias comienzan con la propia competencia de otras zonas geográficas, tanto legales como ilegales. No solamente competimos con las zonas offshore, hay países como Malta, Luxemburgo, Irlanda, que tienen una muy buena oferta fiscal sobre la mesa y además son países, no regiones. Entonces, pelear con ellos es bastante complicado. El resto, pues nos peleamos en franca competencia. Y a veces, pues, esas pegas, pues, las convertimos, intentamos convertirlas en alicientes, ¿no? A veces nos gustaría tener más apoyo institucional de otras instituciones estatales y autonómicas o locales, pero bueno, siempre se hace lo que se puede y siempre se da un poco más de lo que a priori pensamos que podemos hacer, ¿no? Pues, miren, nosotros, ¿qué necesita la SEC? La SEC necesita un equipo motivado, necesita incentivos, necesita compromisos de los prescriptores, tanto los públicos como los privados, ¿no? Los prescriptores son los cabildos, las agencias de económicas de los ayuntamientos, las autoridades portuarias. Por ejemplo, AENA no colabora con la SEC, no sé por qué. Nunca ha tenido esa deferencia, ¿no?, de las inversiones que puedan haber en los aeropuertos o traer a las empresas o avisarnos para ir a verlas, para ofrecerles la zona especial canaria como un atractivo. No lo ha hecho nunca, no sé por qué, pero bueno, lo hemos intentado, pero no, ni siquiera nos responden. A lo mejor este Parlamento en algún momento podrá pedir alguna pregunta sobre ese aspecto, a ver si conseguimos hacer una sinergia absoluta de las instituciones públicas, ¿no?, en un solo objetivo de creación de un país mejor y de una Canarias más competitiva, ¿no? Necesitamos, por supuesto, una sinergia institucional, garantizar la seguridad jurídica de la Unión Europea, fundamental. O sea, nosotros no vamos a ningún lado sin el sello de Europa, o sea, no nos abren ni siquiera la puerta, porque la competencia que tenemos fuera de esa puerta, que sería las zonas offshore, no tenemos nada que hacer, ni creo que nos deba interesar a Canarias movernos en esa línea, ¿no? Tenemos que mejorar, como bien decía la Rosa Dávila, ¿no?, la representante de Coalición Canaria, del Grupo Nacionalista Canario, Hay que ser valer nuestra condición RUT, también lo hablaba el representante del Partido Popular. Canarias tiene un sello específico, que es la condición de región ultraperiférica, que nos da el mayor nivel de ayudas, el mayor nivel de acumulación de ayudas de la Unión Europea, y lo que tenemos que hacer es trasladar eso como un beneficio a la hora de compartirlo con las empresas, ¿no? Sobre todo, como antes decía, que el coste fiscal de las deducciones que se le dan a las empresas SEC devuelve 3,5 por cada euro que se le da, ¿no? Eso, si eso es así, lo único que tenemos que hacer es multiplicar, poner más ceros en el multiplicador, y los beneficios para el territorio pues se ampliarán en ceros, ¿no? No es un tema económico, es un tema matemático, ¿no? La atracción de empresas audiovisuales y TIC. Cuando hablamos del sector de servicios, a veces decimos, hombre, que son un poco efímeros o lo que sea. Hombre, el sector servicios incluye TIC, incluye audiovisual, ¿no? Miren, las empresas TIC y las empresas audiovisuales los primeros años no ganan dinero, y si no ganan dinero, el 4% del impuesto de sociedades no les interesa. Entonces, esto por eso, ¿por qué vienen a Canarias? Pues porque hay un incentivo paralelo económico donde las ayudas para ese tipo de inversiones son el doble, en la mayoría de casos, que el resto del territorio peninsular. Ahí es donde el gobierno tiene que mantener un criterio de promoción, un criterio fiscal importante, que lo hace para todo el Estado y hace un esfuerzo mayor en Canarias. Esa línea hay que mantenerla, porque ese es el éxito de la SEC. A nosotros no vienen empresas a la SEC a grabar un largometraje o a grabar una película en unos parajes o en una playa o lo que sea. Viene la postproducción, que es lo que nos interesa, en la que contrata 50, 100 personas con 25, 30 mil euros de sueldos anuales, ingenieros, y que aporta un valor añadido importante a las islas. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, por ejemplo, la producción de series, dibujos animados, que tardan casi 2 años en hacerse, cada serie que se pone, todo eso genera empleo y genera estable. Eso genera inversiones. Ustedes saben que, por ejemplo, una de las empresas que más, todos habremos oído de hablar de Juego de Tronos, ¿no? La empresa que hace los efectos especiales de Juego de Tronos se llama El Ranchito. Se fue de Madrid y abrió todas sus instalaciones en Canarias y está en la SEC. Y hoy en día pues tenemos el prestigio de poder decir que cuando ellos se venden también como una empresa SEC, ¿no? Luego hay una empresa, ¿por qué? Antes me preguntaba el compañero socialista, Fuerteventura, ¿no? Pues mire, Fuerteventura el año pasado, en la legislatura anterior, tuvo una actividad impresionante. Tenían incluso en el parque tecnológico, Mario seguramente tendrá alguna referencia mejor, tenían una persona muy dinámica en la atracción de inversiones. Tenían un proyecto o varios proyectos para atraer empresas de Zeppelin, por ejemplo, para bajo la estratosfera, para poder hacer todo el control de posicionamiento de pateras, etcétera, y tal, de una empresa que quería ponerse en el Parque Científico de Fuerteventura. Estuvimos hablando con ellos, luego al final no sé si se fueron a otro sitio o no me acuerdo muy bien cómo terminó aquello, pero ahí es lo importante, es lo que pasa en las Islas Verdes, las Islas No Capitalinas. O sea, nosotros encontramos poca participación fuera de los cabildos insulares, salvo las islas mayores, a la hora de ir a captar fuera, ¿no? Yo creo que eso es importante. No sé si se soluciona subcontratándolo con alguna empresa, poniendo más medios y viajando más o qué, ¿no? No lo entiendo, no termino de verlo, ¿no? Pero también tiene que ver con el tamaño de las empresas. O sea, o incluso la forma societaria. Para estar en la SEC tienes que ser sociedades. La mayoría de empresas que se crean en La Gomera, en El Hierro, y algo en La Palma, no son sociedades, son empresarios individuales, ya de por sí no pueden estar. Incluso después, si a eso le quitas que no pueden ser ni comercio al por menor, ni actividad turística, ni hostelería, pues obviamente nos encontramos con que las limitaciones son importantes. Sí sería bueno que en las Islas No Capitalinas hubiera una infraestructura turística que podría ser financiada públicamente o público-privada, que pudiera hacer un efecto arrastre con otra serie de empresas necesarias en materia, como decían antes muy bien, azules, verdes, de autoconsumo incluso, pero que se fuera generando a raíz de un centro de innovación o de un centro industrial, pues una actividad, ¿no? Pero claro, cada isla tiene su idiosincrasia, tiene su modelo, tiene sus últimas consecuencias, ¿no?, de lo que hace, ¿no? Pero creo que los efectos tractores son importantes. De todas maneras, el tamaño de las empresas es importantísimo. Si vas a crear una empresa que tiene a lo mejor una cantidad de 20 o 30 mil euros de beneficio anuales, hablarles del 4% no les motiva mucho cuando tienen que invertir 50.000 euros y tres empleos. Y entonces, a lo mejor también por esa vía había que ver algo. Si en las islas no capitalinas se puede ampliar la actividad desde la SEC o se puede reducir incluso algo más la inversión o dar más tiempo y el empleo. Pero eso a lo mejor podría ser una iniciativa de este Parlamento, el ver esas posibilidades o hacer incorporar, vamos a decirlo así, por poner una idea encima de la mesa, la doble insularidad dentro de lo que es la RUP y dentro de lo que son los incentivos. Es decir, hay islas que necesitan algo más, no solamente equidad, ¿no?, sino que necesitan que esa equidad vaya reforzada. Usted sabe mejor que yo que eso, pero a lo mejor la línea es sentarnos un poco a ver qué se nos ocurre sobre ese tema, ¿no? Estamos negociando con la... Le hemos puesto al Gobierno de Canarias un documento para negociar dos cosas importantísimas. Uno, la renovación de los incentivos, la renovación de los incentivos de cada Europa. O sea, es fundamental. Necesitamos estabilidad jurídica y necesitamos que Europa nos renueve nuestra condición, no solamente de la SEC, sino del REF y nuestra condición RUP. Que dote suficientemente el presupuesto para las ayudas de Estado y los temas de compensaciones de fichas de coste fiscal. Y también le hemos pedido que le hemos dado un documento escrito para que negocie con el Estado, el Gobierno de Canarias, una moratoria, vamos a decir así, de creación de empleo para las empresas que estén afectadas por el COVID, que tengan que crear 5 empleos, que a lo mejor se queden en 3 o 4 porque no han podido crearlos por el parón que ha habido económico, y se amplíe el plazo o se les busque una fórmula para que puedan mantener su condición SEC sin perderla, aunque no cumplan con el factor de empleo. Hay un compromiso del Gobierno de trasladarlo y vamos a ver si el Estado al final lo concede. Esperemos, y en principio los primeros test parece que pueden ser positivos, ¿no? Y luego yo también quiero destacar algo, no hemos hablado de eso, pero yo voy a sacar la bicha, porque estoy muy orgulloso de ello, de que no hay pleito insular en la SEC. O sea, hemos visto, ahí lo ven ustedes, en empleo no hay pleito insular, en empresa no hay pleito insular, hay una orden del Consejo Rector dentro de la SEC de que cualquier empresa que entre por cualquiera de las dos agencias se le trate igual para cualquier isla que vaya, de cualquier provincia. Si entran por Tenerife y quieren invertir en Fuerteventura, se les atiende, y si entran por Las Palmas y quieren invertir en El Hierro, se les atiende. O sea, el cliente, el empresario en este momento es nuestra parte más importante, ¿no? Y luego había un comentario por parte, creo que era del Partido Popular, del tema de simplificación. Miren, todo esto es maravilloso. Europa tiene que dar dinero, el Estado tiene que ser sensible con la legislación y tiene que hablar. Pero hay dos temas importantes. Primero, la agencia tributaria. El trading está parado. El trading no funciona, no se permite. O sea, si bien está autorizada expresamente la Unión Europea, la agencia tributaria exige que la mercancía tiene que tocar Puerto Canario para poder hacer trading. O sea que si yo compro carne o una empresa compra carne en Argentina y la quiere vender en Israel, le obliga a que la toque en Canarias antes de mandar a Israel. Lo cual la empresa es totalmente inviable. Cuando el trading es precisamente todo lo contrario. Ahí estamos intentando, y le hemos dado también al Gobierno de Canarias una redacción sobre un posible cambio legislativo o reglamentario, que también lo están intentando hablar, y va a ver si se consigue. Y luego, por otro lado, lo que hemos hablado, siempre lo hablamos de fuera, pero también tenemos que hacer y reconocer, y en esta casa yo creo que puedo y debo reivindicarlo, la simplicidad administrativa. O sea, necesitamos que las empresas no tarden tanto tiempo, no tengan tantos problemas, no tengan tantas trabas a la hora de crearse, a la hora de pedir una autorización, a la hora de ponerse en marcha. Nosotros abogamos y queremos seguir trabajando en la línea del silencio positivo en la administración pública. Sé que no es fácil, sé que es un tema largo, pero me gustaría dejar un poquito más regada, porque sé que la semilla está sembrada en ese tema, y que digamos que no solamente se trata de atraer inversión, de convencer, de que la gente elija Canarias más allá de otros países y otros lugares de inversión, sino que consigamos que cuando vengan se queden tranquilos, porque les vamos a acoger no solamente con palabras, sino también con una simplicidad en la gestión y que sus empresas pueden estar en marcha y poder rendir lo antes posible. Agradecerle muchísimo, señora presidenta, su bondad, su dádiva de tiempo y a todos ustedes por su tiempo y por sus aportaciones. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. La verdad es que sabemos que 20 minutos de tiempo no es suficiente para exponer todos los temas de la zona especial canaria que nos están resultando completamente interesantes. La prisa es simplemente porque ahora tienen que entrar los servicios de limpieza a desinfectar la sala para la siguiente comisión. Les recuerdo o les informo que los servicios de protocolo del Parlamento nos han indicado que a la 1:00 p.m, en cuestión de, bueno, 1 hora casi, hay un previsto un minuto de silencio en la puerta del patio por el crimen de violencia machista sufrido ayer en Tenerife. Esperemos verlos a todos allí. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.